Todos los sábados a las 10. Acreditados.
Seguimos avanzando con el Plan Integral de Seguridad, logrando los índices delictivos más bajos de los últimos años, con un nuevo sistema de denuncias y menos de 4 segundos de tiempo de respuesta en llamados al 911. El 75% de la ciudad videovigilada y más de 26.000 policías. Monitoreo de cada entrada y salida de la ciudad con el anillo digital. Más de 610.000 alumnos protegidos con los senderos escolares. Conoce más en buenosaires.gov.ar/seguridad. Seguimos trabajando. Hay un plan. Buenos Aires Ciudad.
BuenosAiresInforma.com. Toda la información de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dirección Julio García Elorrio. 151 años cuidando lo tuyo. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Un siglo y medio a tu lado. Consulta tus dudas en www.cuidalotuyo.org. Somos Merck, una compañía vibrante de ciencia y tecnología. Cumplimos 90 años en la Argentina brindando soluciones que ayudan a crear, mejorar y prolongar la vida de las personas. Somos mentes curiosas dedicadas al progreso humano. Acreditados, la actualidad y la cultura. Todos los sábados a las 10.
Muy buenos días, comienza Acreditados aquí en Radio Amadeus, FM 91.1 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Soy Julio García Elorrio y la idea es compartir con ustedes este espacio de actualidad, de información, con propuestas gastronómicas y con propuestas del ámbito de la bebida. Los teléfonos para comunicarse con nosotros, 4300-0114, 5031-9801. Nos pueden escuchar a través de internet. www.radioamadeus.com.ar. Atención, nos pueden encontrar en Twitter, en Instagram y en Facebook como Radio Amadeus 91.1. Y hoy, sábado 24 de septiembre del 2022. Si todavía no te levantaste, es un día con mucho sol, cielo totalmente despejado y atención, la temperatura está perfectamente aprovechable para hacer actividades al aire libre. Son las 15 minutos, si les parece comenzamos el programa y nos metemos de lleno en el segmento de salud en Acreditados.
Comienza Salud en Acreditados. Los nuevos remedios, las novedades sobre los tratamientos y las campañas de concientización están aquí. Salud en Acreditados. Por Radio Amadeus, FM 91.1.
Y estamos en Salud y en Acreditados. Y este segmento concita mucha atención de la audiencia de este programa y de la audiencia de la emisora. Nosotros nos orientamos a brindar información útil sobre nuevos tratamientos, nuevos medicamentos y, atención, iniciativas que permitan a las personas que padecen enfermedades o a sus grupos familiares tener un conocimiento que le permita afrontar las dificultades propias de esa condición. Y desde el 27 al 30 de septiembre se va a realizar el segundo Congreso Internacional Online para pacientes con leucemia y sus familiares. Esta iniciativa, más que útil, es completamente gratuita, pero requiere inscripción previa, ¿no? Durante este segundo Congreso Internacional participarán destacados especialistas de la República Argentina e invitados especiales del exterior, ¿no? Recordemos que en el 2021 participaron personas de 27 países distintos en su primera edición. Y estamos en comunicación con el director ejecutivo de ALMA, Asociación de Leucemia Mieloide Argentina, Fernando Pietrowski. Pietrowski, muy buenos días. Julio García Lorri le saluda. ¿Cómo está?
¿Qué tal? Buenos días, Julio. Muchísimas gracias por el espacio.
No, gracias a vos. Hablamos así porque no es la primera vez que hablamos. En Acreditados estamos cerca, ¿no?, de las tareas que realiza ALMA. Y me pareció que una buena oportunidad difundir, ¿no?, con mayor profundidad, ¿no?, esta iniciativa, este Congreso Internacional que permite que las personas que padecen esta enfermedad y sus familiares, ¿no?, obtengan un mayor conocimiento, una información que les va a resultar útil.
Así es, la verdad que estamos muy contentos, emocionados y algo nerviosos también, porque ya falta muy poco, el martes arranca.
Exacto.
Y durante 4 días, toda la gente que lo desee va a poder presenciar charlas que tienen que ver con los diferentes tipos de leucemia, pasando, por ejemplo, leucemia mieloide crónica, leucemia mieloide aguda, leucemia linfática aguda, leucemia linfática crónica y otros temas como, por ejemplo, comunicación y salud, psicología, conocer un poco más sobre el trabajo de las organizaciones de pacientes y todo de forma online y gratis. Vos recién mencionabas lo que fue la primera edición, claro, del año pasado, donde la verdad nos quedamos sorprendidos, más de 5.000 inscriptos de 27 países diferentes. Eso lo que marca es la necesidad que tiene la gente de informarse de una manera correcta y segura. Y acá la tenemos con excelentes profesionales que van a brindar las charlas.
No, yo estoy maravillado, ¿no? Porque lograr la atención de personas de 27 países distintos es un logro significativo.
Sí, y eso es una de las enseñanzas de la pandemia, según lo analizamos. Claro. Antes, pensar en hacer algo online era como más soñar, hacerlo más con miedo, tener algún preconcepto o perjuicio. Pero a raíz de la pandemia se acrecentaron, la gente empezó a familiarizarse, a utilizar Zoom, a utilizar YouTube, a utilizar todo lo que son las redes sociales y a buscar contenido en esas redes. Y bueno, ahí surgió la idea. Y la verdad nos sorprendimos porque teníamos pacientes que eran, es en habla español, eso sí,
claro,
pero teníamos pacientes de Israel, de Suiza, de Gran Bretaña, como para mencionar países donde no hablan español, pero seguramente debe haber latinos,
sí,
que estaban interesados en el tema.
No, es curioso, ¿no? Y cómo cuando la gente busca información, no para hasta encontrarla, y cómo, ¿no?, los países que vos mencionaste, de alguna manera tendrán una carencia, ¿no?, en torno a la facilitación de información que requieren, ¿no?, que entren y se anoten en este encuentro virtual, ¿no?, de carácter nacional.
Así es, la verdad que nosotros estamos muy muy contentos. Tenemos el apoyo, por sí, ejemplo, en todo lo que es la región latinoamericana, de prácticamente la totalidad de organizaciones de pacientes que trabajan en leucemia, así como en Argentina estamos nosotros que somos somos ALMA.
Sí.
En Chile hay una organización que se llama Maxivida, en Uruguay hay una que se llama Azul, hasta México que tenemos a MELEC o la Asociación Mexicana de Lucha contra el Cáncer, o Panamá, todo barriendo lo que es el continente, en cada país hay alguna organización y el 80% de organizaciones adhieren a este congreso y también ayudaron en la difusión.
No, qué gran satisfacción, ¿no?, para todos los que integran ALMA, ¿no? Estoy pensando en voz alta desde que manifestaron la voluntad de unirse en pos de ese objetivo, ¿no?, obtener y difundir información de utilidad para personas que padezcan
Mirá, hace 15 años cuando arrancamos un grupito, éramos sí. 20 pacientes, que nos unía básicamente tener leucemia mieloide crónica y tomar el mismo medicamento porque no había otro.
Sí.
Hoy en día hay
otras opciones
diferentes, claro. Hay otro panorama. Nunca hubiéramos imaginado que 15 años después podíamos estar organizando congresos con más de 5.000 personas asistiendo. Nunca.
No, además liderando, ¿no? Una franja que es la información útil, la información certera, ¿no? La información que le sirve tanto al paciente como a su familia.
Pero eso es posible gracias al apoyo de los médicos,
sí.
y de las sociedades médicas, en este caso de la Sociedad Argentina de Hematología, y de médicos de primer nivel de carácter nacional como de carácter internacional que participan en nuestras charlas.
Bien.
Y de los pacientes que nos acompañan, nos siguen, y obviamente de ustedes, lo que es el periodismo, la prensa, que cada vez que mandamos alguna gacetilla, difundimos alguna acción que vamos a realizar, también nos acompañan. O sea, el éxito es un conjunto de un montón de actores. Médicos, los que integramos ALMA, la comunidad de pacientes, la comunidad periodística que también nos apoya y nos acompañan, que hace que hoy estemos a 48 horas de iniciar este segundo congreso.
Este segundo congreso que indudablemente va a ser mejor que el anterior y este es el, ¿no?, el eslabón de la cadena de futuras ediciones que van a ser aún más exitosas y extendidas. Fernando,
sí,
¿no?
Ahora estamos re entusiasmados. Sí, ahora quién nos para, ¿no?
¿Quién le baja la velocidad de la moto ahora, ¿no?
Claro, sí. Hay que mantenerse, ese es el desafío ahora.
No, pero bueno, ustedes trabajan con mucha seriedad y el paso del tiempo así lo acredita. Fernando, con tu ayuda vamos a transmitirle a la sociedad las características de la leucemia, ¿no? La leucemia en términos generales, porque hay varios tipos, es un grupo de enfermedades oncohematológicas, ¿no?, que tiene que ver con el mal funcionamiento de los glóbulos blancos, ¿no?
Así es. No se puede prevenir,
sí.
No hay nada que uno haya hecho que signifique que
me equivoqué con esto y me la pesqué, no es así, ¿no? Hice esto y me la pesqué, no es así.
No es.
Aparece.
Así es. Sí hay que poder prestar atención a algunos síntomas que pueden hacer sospechar.
A ver, vamos con los
ejemplo,
síntomas.
Mucho cansancio.
Sin razón.
Aparición de hematomas sin que uno se haya golpeado, te aparecen moretones en el cuerpo,
sí.
Anemia, pérdida de peso, pero mucha pérdida de peso.
Involuntaria, claro, pérdida de peso involuntaria.
Involuntaria, así es. Por ejemplo, durante la noche cuando uno duerme, sudar, pero sudar de una manera excesiva, al punto tal de que te tenés que cambiar la ropa o incluso la ropa de la cama
porque
la mojás.
Sudar como si hubieras hecho ejercicio físico, así, importante.
Así es, o como si estuviéramos en verano con 40 sí. grados de calor en la calle, en el microcentro caminando.
O sea que, nivel. Ese es un síntoma más que significativo, porque no podés dejar de advertirlo. Quizás el otro, no sé, hay gente que tiene diferente umbral al dolor, me duele
Exacto.
esto, ¿no? Pero si vos te despertás y ves que sudaste de tal manera, ¿no?, que tu ropa está empapada, que la sábana, la ropa de cama también está mojada, ese es un síntoma que no podemos dejar de ver y no de prestarle atención.
Ese es el más significativo. Los sí. otros, como bien decís, pueden ser atribuidos a cualquier cosa.
Claro, claro. Por ejemplo, fatiga, bueno, estoy comiendo mal, dormí mal, ¿no? Y capaz que sigue de largo ese, ¿no?, la lectura
claro.
de ese síntoma. Ojo y, que el dolor óseo también es un síntoma que hay que prestarle atención, ¿no? Pero el dolor óseo
claro,
es un dolor...
Pero si por ponele haces ejercicio o estás sobrecargado de trabajo, les puedes encontrar.
Sí, una justificación para no indagar más, ¿no?
Para
detener la pesquisa.
Entonces lo que se recomienda es al menos cada 6 meses hacerse
sí.
un hemograma.
Bueno,
simple.
Sí, la verdad que sí, la prevención es todo. Entonces vamos a estar atentos, ¿no?, a esta segunda edición del 27 al 30 de septiembre. Si te parece, Fernando, finalizamos esta nota brindando la información precisa a la audiencia, cómo hacen para anotarse, para participar.
Bien, Pueden entrar directamente al sitio web del Congreso, congresodepacientesonline.com.
Perfecto.
Ahí van a encontrar toda la información y haciendo clic en un botón se registran y se anotan. No hace falta crear una contraseña.
Bien.
A partir del martes y durante 4 días consecutivos se van a ir subiendo 3 charlas por cada día.
Perfecto.
De diferentes temas. Y las mismas van a quedar subidas a la plataforma durante 1 año hasta que realicemos el 3er congreso.
Perfecto.
Al finalizar el congreso, cada uno de los asistentes va a poder descargar el certificado de asistencia que manifiesta que vio la totalidad de las charlas y que participó del mismo.
Perfecto. Bueno, la propuesta es más que valiosa, la propuesta está disponible, es una propuesta de valor y encima de carácter gratuito, le comento a la audiencia. O sea, es una oportunidad única para obtener información útil de primera mano. Muchas gracias, Fernando Piotrowski, director ejecutivo de ALMA, la Asociación Leucemia Mieloide Argentina, y muchas gracias por estos 15 años de trabajo tan, pero tan útil.
Muchísimas gracias, Julio, y para nosotros siempre un placer compartir el espacio con vos.
Un gran abrazo y saludos a todo el equipo de ALMA. Y seguimos en Acreditados, y del ámbito de la salud nos vamos al ámbito de la cultura, y la cultura admite muchas manifestaciones distintas. Y hoy vamos a estar conociendo un poco sobre una manifestación que siempre genera, ¿no es cierto?, atención, interés, y realmente es muy gratificante, porque hay pocas cosas tan gratificantes como presenciar, ¿no?, una presentación de un coro. Y en este caso concreto nos vamos a referir al ensayo coral de Avellaneda. El ensayo coral de Avellaneda que, adelanto, hoy, atención, se presentan, ¿no?, más tarde. Así que vamos a estar brindando toda la información al respecto. Y estamos en comunicación con Esteban Tosi, ¿no?, el director, el maestro del coro. Esteban, muy buenos días. Julio García Lorre lo saluda. ¿Cómo está?
Muy buenos días, Julio. Un gusto.
Perfecto.
Un gusto estar con ustedes.
Gracias por esta comunicación. Ensayo coral de Avellaneda. Lo situamos geográficamente, ¿no?, en el partido de Avellaneda, provincia de Buenos Aires, pero ustedes tienen una actividad. Son como medios así, ¿no? Han ido saltimbanquis, pero viajan mucho.
No, sí, somos oriundos, la mayoría, yo en mi caso, y hemos comenzado como un coro de escuela en Avellaneda.
Sí, sí.
Y después, bueno, hemos seguido nuestro derrotero en forma independiente, como un coro independiente, y nos pusimos el nombre de la ciudad porque éramos, en un principio, éramos todos de allá de Avellaneda.
Perfecto. Bueno, vamos a comentar a la audiencia. Se han presentado en Necochea, en La Cumbre, en Carlos Paz, en La Plata, en Lomas de Zamora, en La Drogué, en Temperley y en Quilmes, ¿no? Así que tiene una actividad muy importante. Se han presentado junto a la Orquesta del Congreso de la Nación.
Sí, realmente tenemos 20 años de existencia y hemos viajado y actuado por todo el país y sobre todo acá en el ámbito de la ciudad y Gran Buenos Aires. Sí, sí.
A ver, estoy un poco alejado de la actividad de los coros, por algún motivo, bueno, la pandemia trastocó todo, pero me parece que ustedes son como, en materia de coros, son como elenco estable, ¿no? Están presentes en cuanta reunión hay. ¿No? Más allá de las presentaciones individuales, por decirlo así. Cuando hay encuentros de coro, ustedes ahí dicen presente.
Sí. Es una actividad que se debe compartir mucho, la actividad coral. Es una actividad en general, los coros son amateurs.
Sí.
Salvo uno o dos que existan en la Argentina, pero el resto son coros amateurs. Y siempre es bueno juntarse y compartir con otros grupos y con el público en general lo que se hace, digamos.
Perfecto.
La música.
Y maestro, ¿no? Hoy se presentan.
Sí. Hoy nos presentamos acá nomás en Barracas.
Bien.
Es la primera vez que vamos a cantar ahí. Nos han invitado muy gentilmente el padre Pepe y su gente.
Bien.
para un encuentro en la iglesia Santa Lucía de Barracas,
Avenida
Montes de Oca, 550.
Es una iglesia muy representativa de Barracas esa.
Es una hermosa iglesia, muy bien ubicada acá en Montes de Oca y Martín García.
Y les queda cerca, esta presentación les queda cerca.
Claro, sí, es a las 20 horas después de misa.
Perfecto. Y para conocer más, ¿no?, sobre el ensayo coral Avellaneda, su repertorio es estrictamente religioso, ejecutan piezas nacionales, ¿no?, repertorio internacional.
Mira, nosotros tenemos una particularidad. En general hacemos música popular, pero no tanto.
Bien.
Me refiero a que cantamos con técnica vocal, cantamos con sin a capela, sin instrumentos, sin guitarra, sin piano. Y tenemos un repertorio donde yo hago los arreglos en general casi de todos y compongo también junto con poetas, uno Fernando Delgado del grupo y otros, y hacemos canciones de nuestra autoría, que bueno, eso es un punto importante dentro de nuestro repertorio, digamos, para distinguirnos, ¿no?
Y si le pregunto, ¿no?, hoy, al día de hoy, su repertorio, ¿cuántas piezas tienen estudiadas o que pueden ser presentadas?
Hoy, más o menos tenemos así, porque el tema es que en los coros a veces la gente va cambiando, ¿no?
Correcto.
Si bien hay un grupo, un núcleo duro, sí, estable de hace mucho tiempo, alguna gente va y alguna gente viene, y entonces siempre cuando hay gente nueva tienen que aprender el repertorio, se van agregando nuevas obras, y más o menos estaremos en las 8 obritas hoy como para cantar, pero hoy tenemos invitado al coro Julio Aznar Jáuregui del Colegio de Escribanos de Buenos Aires, con su directora Silvia Susana Pérez Monsalve, que nos va a acompañar también cantando ellos y nosotros.
Ese también es un coro con mucha actividad y es un coro de larga data, ¿no?, de los escribanos.
Sí, por supuesto, sí. La mayoría de los coros
además tienen un lindo salón ellos, ojo al piojo, tienen un muy lindo salón para presentar.
Ah, mira, sabes que no lo conozco.
Aprovecho hoy para tejer algo, queremos presentarnos en el Colegio de Escribanos.
Por supuesto.
Un lindo salón, además la ubicación es fabulosa, así que...
Bueno, mira, te paso el chivo ya que estamos.
Dale.
Vamos a estar en el Palacio Barolo.
Sí.
Sí, vamos a estar el próximo 6 de octubre.
Perfecto.
A las 19 horas, el Palacio Barolo está cumpliendo de 99, ya está cerca de los 100 años.
Está preparando centenario ya, sí, arrancaron.
Exactamente, claro, y está haciendo unos festejos y bueno, nos han invitado también para ser parte de los festejos el jueves 6.
Bueno, vamos,
y vamos a estar cantando allá también.
Vamos a estar atentos y los vamos a ir a, ¿eh? Vamos a ir a presenciar, ¿no?, su presentación. ¿Cómo hace la gente para conocer más sobre este coro, ¿no? Ensayo Coral Avellaneda.
Bueno, tenemos una página en Facebook.
Sí.
Y y si no se contactan conmigo también, ¿viste?
Perfecto. O sea que si googlea, la gente llega a contactarlos.
Y hoy viste, es así.
Perfecto.
No hay nada que no se pueda encontrar, ¿viste?
Perfecto.
Vos pones Ensayo Coral de Avellaneda, pones Esteban Tosi y te va a llevar a algún lado seguramente.
Muy bien, muy bien. Maestro, yo le agradezco esta comunicación y si le parece, cerramos recordando. Hoy, 20 horas, Ensayo Coral de Avellaneda se presenta en la Iglesia Santa Lucía de Barracas a partir de las 20 horas. ¿Es así?
Montes de Oca 550... y Martín García.
Perfecto.
A las 20 horas.
Perfecto. Un gran abrazo y saludos a todos los integrantes del Ensayo Coral de Avellaneda.
Muchas gracias a ustedes por la entrevista. Gracias.
Adiós, buen día.
Hasta luego.
Comienza Bebidas en Acreditados. Lanzamientos, tragos y todas las novedades. Bebidas en Acreditados. Por Radio Amadeus, FM 91.1.
Y estamos en Bebidas en Acreditados, otro del segmento de este programa que concita mucha atención por parte de la audiencia. Y en el mundo de las bebidas, cuando nos referimos a Diageo, nos estamos refiriendo a un actor muy importante, ¿no? Una empresa líder a nivel mundial, con un portfolio de bebidas increíbles. Y posiblemente, cuando se las mencione, ustedes las van a reconocer. El whisky Johnny Walker, atención, es vodka Smirnoff, Ciroc, Kettle One, bebidas como Baileys, el tequila Don Julio, ¿no? Y un montón más de bebidas que son así líder en su categoría. Y estamos en comunicación con el brand ambassador de Diageo en Argentina, Martín Mondragón. Martín, muy buenos días. Julio Garcelorri te saluda. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Julio? Buen día.
Bueno, gracias por esta comunicación, ¿no? Indudablemente Diageo es la titular de marcas, ¿no?, emblemáticas en el mundo de la bebida y muy variadas, ¿no es cierto? Vamos desde el whisky hasta el vodka, pasamos por el tequila, por decirlo de esa manera. Marcas muy, pero muy reconocidas. Algunas que quizás no están tan presentes, ¿no?, en las barras o en las casas, ¿no?, de nuestro país, pero otras que sí, son indudablemente muy conocidas y muy apreciadas.
Sí, totalmente, se dividen por mercados generalmente, pero en Argentina por suerte cubrimos todas las categorías.
Ah, ¿sí? ¿Están presentes con todas? Ah, me pareció ver alguna etiquetita que no conocía, la vamos a buscar después. Martín, te agradezco.
Sí, puede ser que por ahí tequila y vermú por ahí son las que no tenemos en nuestro mercado, pero el resto
sí.
Están prácticamente
sí,
todas.
Sí, en materia de whisky está todo, sí, es verdad, ¿eh? Martín, te agradezco esta comunicación y si te parece vamos a aprovechar, ¿no?, tus conocimientos y nos vamos a la reciente edición del concurso internacional de coctelería de viajeros, ¿no es cierto? Que en el cual participaron participaron barmans, ¿no? Especialistas en tragos, por decirlo así, de más de 50 países. Es uno de los certámenes más importantes, ¿no? De esta profesión, ¿no? De barman.
Y sí, en lo que refiere a coctelería, si no es la competencia más completa, sí, es una de ellas. Y sí, participaron más de 50 países. Tuvimos a nuestro participante Maximiliano Machi Martínez, del Tiki Bar de Mar del Plata.
Sí, sí.
Que estuvo representando a la Argentina, la verdad, de forma más que satisfactoria.
No, vamos a comentarle a la audiencia, ¿no? Quizás usted dice, bueno, van a salen, ¿no? Son sus amigos, toman un trago, pero es una industria que mueve millones, es una industria que cada vez se vuelve más profesional. De hecho, este certamen se desarrolló en Australia, ¿no? La edición 2022 del viajeo, de la competencia de viajeo. El ganador, el que obtuvo la mejor posición, es un barman de Noruega, que nos da la pauta, ¿no? Del nivel de representación y la amplitud de esta competencia.
Sí. La verdad es que hubo participantes de todo el mundo. Adrián es el chico de Noruega que ganó y la verdad fue excelente su participación, por eso también ganó, pero ya el hecho de haber estado en la final global en Sydney, para Maxi fue... Queda entre uno de los mejores 50 bartenders del mundo, ¿verdad?
Claro, exacto, ¿no? Y para participar de esta final, le comento a la audiencia, se desarrolló en Australia, hay como una ronda por país. Y en la ronda de la República Argentina, ¿no? El que quedó es Maximiliano Machi Martínez, que como bien decías vos, es el bartender que podemos encontrar en el Tiki Bar de la ciudad de Mar del Plata, ¿no? De hecho, él participa en la final mundial tras coronarse campeón nacional, ¿no? De la edición argentina, de World Class 2022.
Sí, es correcto.
O sea que
participó contra... Quedó gente muy buena también en la final de acá de Argentina, ¿no?
Sí, él va como embajador argentino a esta competencia en Australia. De hecho, ¿no? Cuando él gana la edición argentina, el World Class 2022, se convierte, ¿no? El barman, el más reconocido justamente por obtener ese triunfo.
Sí, claro.
Perfecto. Tiki Bar de Mar del Plata, ahora que se viene el verano, atención a la audiencia, ténganlo presente, si están en Mar del Plata, si no conocen el Tiki Bar, averigüen y van a tener una experiencia fabulosa. Bueno,
para mí de los mejores bares de Mar del Plata.
Sí. Igual estamos en materia de bares, ¿no? Cada vez con la vara más alta, ¿no es cierto? Córdoba, hay muchos lugares donde hay unas propuestas, bueno, en materia de bar que son más que importante. De hecho, la Argentina podría ser receptora de turismo de bares, porque en distintas plazas tienen, ¿no?, establecimientos de gran jerarquía.
Sí, de hecho nos acompañó a Sydney, el dueño del bar, Matías Merlo, y sí, también nos acompañó el último ganador de World Class de la edición 2021, que es Francisco Bacayuso, el dueño de Francis Bar de Córdoba.
Sí.
También es muy muy lindo bar para conocer para la gente de Córdoba.
No, el caso de Córdoba, Martín, si me permitís, es un fenómeno muy muy observable, ponerle atención, porque así en los últimos años, no digo que no tuviera trayectoria, pero se convirtió en una plaza muy importante en materia, ¿no?, de tragos, de bebidas, de coctelería.
Sí, de gastronomía en general. Ver, estamos hablando de una de las ciudades más importantes de la Argentina, también Córdoba, ¿no?
Sí, obvio.
Mendoza, por ahí, Rosario. Pero la verdad es que sí, estuve la suerte de ir hace poquito, ahora vuelvo a ir a mitad de octubre a Córdoba.
Sí.
Y tenés a una plaza gastronómica que está muy fortalecida.
Perfecto. Bueno, es bueno saber que no todo sucede en Buenos Aires, ¿no? Que hay gente que se capacita, invierte, trabaja y progresa en distintos puntos de la República Argentina. Y habiendo dicho esto, ¿no?, de nuestro representante, del desenlace, ¿no?, la finalización de la edición 2022, me gustaría dedicarle, ¿no?, un tiempo a un mensaje muy valioso, que es la iniciativa de Diageo que promueve el consumo responsable de alcohol. Nunca nos olvidemos que el alcohol tiene que ser consumido de manera responsable.
Sí, tomar menos y tomar mejor.
Perfecto.
Sería la consigna.
Así que invito a la audiencia, ¿no?, para tener conocimiento más preciso sobre esta iniciativa de consumo responsable de alcohol, ingresar a www.deageo.com. www.deageo.com. Estamos en comunicación con Martín Mondragón, Brand Ambassador de Diageo Argentina. Martín, hace pocos días difundí un contenido, ¿no?, generado por Diageo, que tiene que ver con la llegada de la primavera y distintos tragos, ¿no?, para disfrutar en primavera, ¿no es cierto?, con amigos, ¿no?, con la familia, unos tragos que, bueno, obviamente tienen, ¿no?, la mano creadora de un especialista, pero me llamaron la atención porque eran tragos que se podían hacer tranquilamente en casa, ¿no? Y si te parece, nos vamos, ¿no?, proponiendo uno de estos tragos, ¿no? En el material que se difundió, que está publicado en Buenos Aires Informa.com, Martín Mondragón, con quien estamos dialogando en este momento, el Brand Ambassador de Diageo, nos recomendó una serie de tragos simples, ¿no?, para darle la bienvenida a la primavera. Así que directamente, ¿no?, lo que leímos, lo podemos escuchar. ¿Con qué trago te parece que podemos, ¿no?, entusiasmar a la audiencia de esta propuesta de tragos para recibir a la primavera?
Me parece que nuestro cóctel insignia para este verano, para esta primavera, va a ser el Johnny and Lemon.
A ver, listo, estamos acá, estamos prestando atención. Dale, ¿ingredientes y cómo lo hacemos?
Ingredientes, a ver, es un cóctel highball, el que tomó un gin tonic. Te vas a ver preparar este cóctel fácilmente.
Bien.
Es una parte de Johnny Walker Red Label.
Perfecto.
Tres partes de gaseosa.
Bien.
Un gajito de gaseosa lima limón, perdón.
Sí.
Un gajito de lima exprimido. Y acá el secreto de todo highball, de todo cóctel en realidad, es la cantidad de hielo. Siempre poner mucho, mucho
generoso con el hielo.
Siempre. Siempre pues va a ser lo que defina que el cóctel esté bien o esté mal.
Perfecto.
Con lo cual, nada, esta proporción de 1:3 de whisky con gaseosa lima limón va a quedar en un cóctel súper refrescante, fácil de tomar, bajo en graduación alcohólica. Y nada, me parece ideal para acompañar estos días de calor que se pueden llegar a venir.
Perfecto. Y te agradezco, ¿no?, esta explicación. Y volvamos sobre el hielo. ¿Por qué es importante la cantidad de hielo? Yo tengo entendido que si hay poco hielo, en la copa, en el vaso, se derrite y de alguna manera, entre comillas, se arruina el trago. En cambio, si hay mucho hielo, ¿no?, la gran cantidad de hielo hace que el hielo se proteja, por decirlo así, que enfríe y no se derrita. ¿Está bien esta observación?
Sí, está perfecto. Vos lo que tratás de controlar en un cóctel justamente es la dilución.
Sí.
Si vos agregás poco hielo, este va a tender a derretirse mucho más rápido. En cambio, si pones mucha cantidad de hielo, mismo, a ver, en un cóctel batido, en un cóctel refrescado, estamos hablando de este ingrediente fantasma que es el agua agregada por justamente la dilución del hielo. Entonces vos, al ser un ingrediente más, lo tenés que controlar, ¿no?
Perfecto.
Tenés que tratar de que no se pase esos 30 mililitros que se agregan de forma indirecta al cóctel.
Perfecto. Martín Mondragón, yo te agradezco esta comunicación. Este espacio queda, ¿no?, a disposición de Diageo, a disposición tuya, para las distintas novedades, ¿no?, que se produzcan en torno a las distintas bebidas del portfolio, lanzamientos, presentaciones. Muchas gracias por participar en el segmento de bebidas de acreditados.
Por favor, un placer, Julio. Muchas gracias.
Muchas gracias, un gran abrazo. Adiós.
Hasta luego, chao, chao.
Y seguimos en Acreditados, en la sección bebidas de este programa. Y atención, llega la primera edición del Festival 100 Bodegas. Y este encuentro se desarrollará el próximo 14 de octubre en el Hipódromo de San Isidro, Avenida Márquez 504, ¿no? Provincia de Buenos Aires. Y la idea es participar de esta propuesta 14 de octubre a partir de las 18 horas, ¿no? El Festival 100 Bodegas permitirá degustar vinos de grandes bodegas argentinas y también disfrutar de gastronomía, coctelería, shows y DJ en vivo. También podremos participar de charlas con enólogos y profesionales del rubro vitivinícola. Insisto, el Festival 100 Bodegas, próximo 14 de octubre en el Hipódromo de San Isidro, provincia de Buenos Aires. Y seguimos en el segmento Bebidas aquí en Acreditados en Radio Amadeus FM 91.1 de la comunicación con Martín Mondragón, Brand Ambassador de Ageo. Nos vamos a una novedad, el lanzamiento de Naranjo. Naranjo es el nuevo sabor que propone Deal & Tonic y es una bebida, Naranjo, que se realiza con naranjas cosechadas en San Antonio de Areco. Y para conocer más sobre Naranjo, este nuevo sabor de Deal Tonic, estamos en comunicación con Martín Vesterdal. Martín, muy buenos días. Julio García Lorre te saluda. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Julio? Buen día.
Gracias por esta comunicación en Acreditados en el segmento Bebidas. Hoy estamos con todas las bebidas habidas y por haber. Bueno, Deal & Tonic ya nos había sorprendido gratamente, ¿no? Con una serie de sabores. Y la novedad pasa por Naranjo, ¿no? Y ya algo adelanté. Son naranjas cosechadas en San Antonio de Areco.
Exacto, cosechadas de las veredas, de las calles.
Qué bueno. Sí, como era antes, cuando se vivía tranquilo, ¿no? Incluso acá en Buenos Aires también había árboles frutales.
Sí, sigue habiendo un montón. De hecho, hay un par de páginas de internet que hacen censos sobre plantas de sí. La ciudad de Buenos Aires y alrededores, y está lleno de frutales.
Pero algo me dice que en San Antonio de Areco debe haber más, ¿no?
Sí, yo una de las primeras veces que fui en el último tiempo, me tocó ir en invierno y quedé maravillado con la visual de estar las veredas repletas de los naranjos bien cargados, ¿no?
Qué bueno, sí, qué linda imagen. Bueno, vamos a hablar primero de Deal & Tonic, que es un gin tonic macerado con eneldo. Hasta ahí no decimos nada, porque el eneldo es como el ingrediente fundamental en materia de gin, que se comercializa embotellado y listo para beber, ¿no? Y tiene distintos sabores, ¿no? Primero lanzaron el clásico, ¿correcto? Y ahora suman distintas variantes.
Correcto, sí. En realidad, la botánica por excelencia, o la obligatoria para el gin, es el enebro.
Ah, perdón, me equivoqué. Tienes razón.
No, no, te explico porque nos pasa bastante, ¿no? Sí, nosotros, nuestra vuelta de tuerca es agregar eneldo.
Perfecto. Bueno, viste, eneldo, son primos.
correcto.
Perfecto. Bueno, arrancaron con el gin tonic común y ahora presentan naranjo y eneldo. El portfolio de Deal & Tonic, ¿cuántos sabores ofrecen hoy por hoy?
Nosotros tenemos Classic, el sí. Pink, que es de pomelo rosado, sí. Y el Pepi, que es de pepinos. Sí. Esa es nuestra, lo que tenemos tradicionalmente.
Perfecto. Bueno, y ahora llega naranjo.
Y ahora sale uno de estación, que sí. Es este justamente naranjo hecho con las pieles de las naranjas de San Antonio de Areco.
Arriba con esa propuesta. Y también ustedes acaban de lanzar como novedad un gin tonic, una tónica especial, ¿puede ser?
Correcto, nosotros en el desarrollo de nuestro gin tonic empezamos también a hacer nuestra tónica propia, Sí, y empezamos a tener mucha recepción y mucha gente pidiendo de probarla.
Sí.
Entonces decidimos sacar nuestra línea Super Tonic, es nuestra agua tónica.
Bueno, no te voy a explicar a vos que estás en esto, pero primero apareció, ¿no? Así el resurgir del gin, que era una bebida que estaba olvidada, un poco relegada, ¿no? El gin tonic ya no lo tomaba nadie, yo lo tomaba y me decían que era de viejo, ¿no? Bueno, así que con satisfacción veo el resurgimiento del gin.
Y, excelente.
Sí, y después veo, increíble, ¿no? Otra bebida que me gusta mucho, ¿no? Que es el agua tónica. Digo, qué bueno, se acabó el monopolio del agua tónica. Ahora hay agua tónica, ¿eh? Para elegir. Y ahora se suma a la de ustedes.
Tal cual, tal cual. Siempre propuesta artesanal, por supuesto, con formulaciones propias y bueno, en nuestro caso en particular nace como una búsqueda de potenciar nuestro gin tonic, ¿no? El agua tónica no estaba pensada como una gaseosa para beber sola,
sí,
sino como una bebida potenciadora del gin tonic para potenciar los aspectos de nuestro gin que queríamos resaltar.
Claro, para hacer el acompañamiento mejor posible, ¿no es cierto? Pero
exactamente.
Pero se impuso
pensado
como
100% para eso.
Sí, sí. Se impuso ahora como producto autónomo. ¿Va a estar disponible comprar un Super Tonic?
¿Eh? Por supuesto, sí, ya estamos saliendo con en los porrones de 3.55.
Perfecto. En materia del trago del sabor naranjo, yo le tengo que comentar a la audiencia que estén atentos porque es una partida más que limitada, me parece que es limitadísima.
¿No? Sí, estamos ahora con las últimas cajas y bueno,
yo quiero una,
con mis amigos de Areco y todavía hay naranja, así que probablemente para los que se quedaron afuera hagamos una última lote. Nos termina el invierno, así
sí,
que
yo soy de los que se quedó afuera, así que quiero una botellita.
No, okay. Vos no te vas a quedar afuera, quédate tranquilo.
Okay, gracias, porque dije, ahora la quiero probar. Martín, ¿cómo hace la gente para conocer más sobre los productos que ustedes realizan, comercializan?
Nosotros tenemos como principal fuente de información nuestro Instagram,
sí,
@dilantonic,
sí,
y ahí
sí
van a poder encontrar novedades. Tenemos, ahí está también nuestro celular para que con WhatsApp para que nos hagan las consultas que quieran y los pedidos que quieran.
Perfecto. Entonces, para recapitular, hoy por hoy ofrecen cuatro sabores. El Classic, el Pink, que es pomelo rosado, el Pepi, ¿no? Que su denominación nos remite sí o sí al pepino. Se comercializan,
correcto,
en botellas de vidrio de medio litro, ¿es así?
Exactamente.
Y ustedes, no, todavía no viene una botellita de ustedes, pero tengo entendido que como signo distintivo tienen una tapita de color azul.
Exacto, sí, una azul ahí medio bastante característico.
Es que es un azul Francia, ¿cómo es?
Es un azul un poquito más clarito, más tirando a celeste y ligeramente brillante.
Perfecto. Y estamos hablando con Martín Westerdahl, que es sommelier y es uno de los creadores de esta línea de productos, junto a su colega y amigo, ¿cómo se llama?
Somos tres socios, mi colega y amiga Sorrel Mosley-Williams, que sí, también es periodista especializada en gastronomía de bebidas,
sí,
y también es sommelier.
Perfecto.
Y después está Mariano Francia, que es un amigo mío de toda la vida, que lo incorporamos en el proyecto hace un tiempo ya.
Listo. Y otro día vamos a hacer otra comunicación, Martín, para hablar de cerveza. Hoy no vamos a complicar las cosas. ¿Te parece?
Cuando quiera. Tuve la suerte de estar casi 6 años vinculado a toda la movida craft argentina de cervezas y sigo bastante en contacto, así
perfecto,
que cuando quiera.
Bueno, entonces, un Instagram para cerrar la nota de Dylan Tonic, ¿cuál es?
Correcto, @DylanTonic.
Perfecto. Te mando un gran abrazo, quedo a la espera de esa botellita edición limitada y bueno, obviamente vamos a combinar y te venís a la radio y tomamos unos tragos acá.
Bárbaro, buenísimo, me encanta la idea.
Dale, te mando un gran abrazo y saludos a todo el equipo.
Saludos por allá.
Adiós.
Adiós.
Okay.
comienza el segmento Gastronomía de Acreditados. Todas las propuestas importantes en Gastronomía de Acreditados. Por Radio Amadeus, FM 91.1.
Estamos en el segmento Gastronomía de Acreditados, insisto, un segmento que también genera mucha, mucha atención por parte de los oyentes. Claro, en materia de confinamiento, ¿no?, de cuarentena, de pandemia, todo que fue bebidas, todo que fue gastronomía generó mucho, pero mucho interés. Y es por eso que siempre nos esforzamos en el segmento de gastronomía para aportar, ¿no?, una mirada, un dato, una información que salga de lo común. Y hoy nos acercamos a la comunidad judía, porque el día 25 y el día 26 de septiembre la comunidad judía celebra el Rosh Hashanah, ¿no?, que es el año nuevo según su calendario. Y este festejo, insisto, se va a realizar durante el 25 y el 26 de septiembre. Y si hay una gastronomía que resulta, a ver, en lo personal, más que agradable, la disfruté siempre que tuve oportunidad, es la gastronomía propia, ¿no?, de la comunidad judía. Y para conocer más sobre una propuesta para, como, ¿no?, para disfrutar de esta gastronomía, estamos con Cintia Aulene. Cintia Aulene es, atención, una de las caras visibles de Moisha, que es una cadena que ofrece este tipo de preparaciones. Cintia, muy buenos días. Julio García Lorres te saluda. ¿Cómo estás?
Hola, Julio. ¿Qué tal? ¿Cómo andan?
Bien. Muchas me imagino,
por convocarme.
Sí, me imagino que todo el equipo tuyo debe estar preparando el pastrón, ¿no? El farfalaj,
sí,
los dulces.
Mañana, Año Nuevo Judío, así que esta semana fue a pleno cocinando los platos más tradicionales de la comida judía.
Perfecto. Y hay un ranking, ¿no? El gefilte fish, sí o sí.
Sabes un montón, sí, el gefilte fish no puede faltar.
Sí.
Viste que la cocina judía se divide en dos ramas.
A ver cómo es.
La parte ashkenazí,
sí,
que es la parte más rusa, digamos.
La europea.
Paradis, que es la parte más curta, más árabe.
Claro.
El gefilte fish corresponde a la rama ashkenazí, que es el gefilte fish, les contamos a todos, que es un pan de pescado.
Sí, sí. Pero, a ver, ya que estamos con un especialista, yo tengo mi experiencia de haber participado en distintas reuniones, casamientos, pero a la hora de comer, las dos ramas se unen, ¿no?
Sí, totalmente. Nosotros en Moisha unimos también las dos ramas. Tenemos una propuesta donde ofrecemos knishes, que es,
sí,
no sé, ashkenazí, que la gente conoce mucho, y los bollos, que es más de paradilla.
Sí, esos son riquísimos.
Sí. Bueno,
sí.
Y el pastrón, como dijiste, que no puede faltar, que es riquísimo también. Sí. Hacemos sándwiches de pastrón, vendemos la pieza entera también.
Sí. Bueno.
Y la jalá, viste que en Rosh Hashaná la tradición dice que hay que comer la jalá redonda, porque
sí,
el año, bueno, es circular y se une el principio y el final del año.
Perfecto.
Entonces, por eso en Rosh Hashaná comemos la jalá agulá, que es la jalá redonda.
Perfecto. No, es un mundo. A ver, le digo a la audiencia, aquellos que no tuvieron la oportunidad, ¿no?, de experimentar piezas características de la gastronomía judía, se están perdiendo,
sí,
un universo, ¿no? Un universo.
Totalmente.
¿Sabes? Porque, sí, a ver, es rico, ¿eh? No vuelta a quedar.
Es muy rico y yo creo que cada vez se está haciendo más popular,
sí,
la gastronomía,
sí,
judía. Cada vez somos más restaurantes los que vamos abriendo y creo que eso está bueno para acercarnos a la gente que no es de la colectividad y ese es como nuestro mayor logro.
Sí, sí,
que
sí,
el que no es de la colectividad judía pruebe nuestros platos porque son sabores súper neutros, ¿sí? Que tal vez uno piensa que son condimentos invasivos y la verdad es que nada que ver, son sabores que les gusta a todo el mundo.
Sí, sí, es verdad. Yo tengo un recuerdo, no sé si todavía estará abierto, había ahí un local así como de comida al paso, ¿no?, de gastronomía judía. Y yo entraba, ¿eh?, y capturaba las cosas de la del,
sí,
mostrador,
¿eh?
Era un lugar como detenido en el tiempo, ¿no?
Claro, como quedó en el tiempo.
Sí, no, era divino porque eran señoras de edad madura con delantales, ¿viste? Para mí era una,
sí,
experiencia fabulosa. Era, debo ser, el único,
hermoso.
Sí, era el único de la comunidad que no era de la comunidad judía que entraba, pero dije, no, yo entro y me compro esto.
Es que antes la comida judía era para judíos.
Claro, sí, yo tengo la impresión de estar ahí y medio que no digo que me... Claro, pero le sorprendía. Claro, le sorprendía que estuviera ahí. Yo agarraba los bollos, me hacía una bandejita y era...
Claro,
¿no?
Totalmente.
Era el jovencito más feliz de Buenos Aires con ese pequeño
Julio,
tesoro.
Bueno, ahora tenés que venir a Moya a conocer nuestros platos, que tenemos 5 locales.
Sí, escúchame, te cuento una. Ya lo tengo planeado, Cintia.
¿En serio? Bien.
Vivo a 2 cuadras de Moya Recoleta.
Ah, espectacular, ahí en la REA.
Claro, el otro día dije, pues yo les voy a hacer nota a esto. Es un local muy lindo.
Están haciendo lindo ahí la REA, porque están cortando, agrandando la vereda.
Exacto, están modificando todo. Y lo que es lindo de ese local, al cual nunca entré, pero paso, ¿no? Digo, está bueno el segmento de mesas afuera. Siempre lo veo muy concurrido, ¿no? El de mesas afuera.
Sí, la verdad es que está bueno ahí, porque tampoco había ningún restaurante de comida judía. Y fue el primero ahí en Recoleta, así que... Eso también nos hace acercarnos a todos.
Pero sí, sí, está buenísimo.
La semana que viene creo que se estrena ahí la vereda.
Claro, de hecho te paso un dato. Ayer pasé y estaban con el asadito de fin de obra.
Ah, espectacular.
Así que mira, tenés
la semana pasada tuvimos reuniones.
Ayer estuve, así que pasé y los detecté. Así que tenés un cronista que te da la primicia. Dije, están con el asado.
Me encanta,
de
vos andás contándonos.
Así que perfecto. Bueno, y esta propuesta, insisto, la propuesta de Moya, que es variada, ¿no? Y que es muy interesante, está abierta a todo el mundo, ¿no? No es una tienda gastronómica a puertas cerradas para personas de la comunidad judía. Todo lo contrario,
¿no?
Está diseñada, está concebida para que todo el mundo se acerque. Y la propuesta de Rosh Hashaná, o sea, el Año Nuevo Judío, es tanto para consumir en sus locales como para celebrar en las casas. ¿Es así?
Totalmente. En mañana hacemos la cena en el local de Belgrano, que es el 11 de septiembre 2009.
Sí.
Ahí es la cena de Rosh Hashaná, que ahí tomamos las reservas. Los demás locales pueden pasar a buscar la comida. Igual van a estar abiertos también para comer.
Perfecto.
Pero mucha gente está retirando todos los platos, todos los pedidos que ya hicieron. Y nada, igualmente pueden pasar a buscar y pedirlos en el momento.
Perfecto.
Pero la cena puntual es en el local de Belgrano.
Bien, vamos a arreglar para conocernos personalmente y finalizamos. Finalizamos por parte mía, ¿no? Deseándote a vos y a toda la comunidad una excelente y una buena celebración de Rosh
Hashaná. Para todos los oyentes también que están escuchando, que arranquen un lindo año. Muchas gracias por el llamado, fue un placer hablar con vos, Julio.
Y vamos a cerrar, te voy a pedir, Cintia, redes sociales de Moya.
Nos pueden encontrar en @moyabakery.
Perfecto.
Moya Bakery, con B larga y con K.
Sí.
En Instagram. Y después tenemos nuestra web, que es moyabakery.com.
Perfecto. Insisto, gracias por esta comunicación, Cintia, y que tengas vos, tu familia y todo el grupo de amistades una muy buena celebración.
Muchísimas gracias, Julio. Un beso para todos y para todos los oyentes. Muchas gracias.
Adiós, buen fin de semana.
Shana Tova, gracias.
Shana Tova. Y seguimos en Acreditados, 11:03, la temperatura 19 grados un décimo. Atención, todo parece indicar que vamos a disfrutar de un gran fin de semana. Y en la nota de recién pudiste conocer un poco más sobre gastronomía judía y la propuesta que está abierta a todas las personas. La cadena Moya está presente en distintos barrios con distintas sucursales. Mañana y el lunes es la celebración del Año Nuevo Judío, pero eso no significa que no podamos conocer ni acceder a todas esas cosas ricas, tanto no en productos salados como en productos dulces. Háganme caso, yo sé lo que le digo, la gastronomía judía es muy pero muy interesante, y es un universo fascinante de conocer. Seguimos en Acreditados, hoy sábado 24 de septiembre del 2022, tenemos el segmento de arte y recibimos a Marcela Cabeza. Muy buenos días, Marcela, ¿cómo estás?
Muy bien, Julio, ¿vos?
Bien, tenés allí un segmento de arte edición recargada, hay sorpresas.
Hay sorpresas.
Perfecto. De hecho...
qué bueno, ¿no? Qué lindas que son las sorpresas.
Sí. De hecho, vamos a ver qué nos trajo Marcela Cabeza. Pero para ser prolijo, te dejo el aire y hacemos la presentación del segmento Arte en Radio Amadeus. ¿Te parece, Marcela?
Perfecto.
Comienza...
Perché nei sogni credo ancora lo strano gioco del destino.
Acompaña al arte en Radio Amadeus FM 91.1
nel dolce incanto del mattino.
Acompaña a Marcela Cabeza Artista los vinos de la línea San Felicien desde su nacimiento junto al arte.
Portofino, rivedo te. Ricordo un angolo di cielo dove ti stavo ad aspettare. Ricordo il volto tanto amato.
Bueno, muy buenos días a todos. Hoy vamos a tener a Milo Lockett, un artista sumamente generoso, solidario, que nos va a estar hablando de que estuvo en Bada y explotó Bada y explotó él en Bada, estuvo haciendo solidaridad en Misiones y muchas cosas más, así que ya los dejo en la charla que tuve con él.
De ne sonner que les matines, con Portofino se réveillé.
Y siguió. ¿Qué es para vos el arte?
Si lo supiera, no te lo contaría. Pero es una muy buena pregunta.
No, pero la respuesta esa me mató. Nunca me dijeron algo así. ¿No?
El arte es todo, para mí es todo. Es mi forma de vida, mi forma de sentir, mi forma de ser. Es lo que me da trabajo todos los días, lo que me junta con mis amigos, con la gente, con mi familia. El arte es todo.
Sí, la verdad que sí. Es así. ¿Nos querés contar de tu última experiencia en Bada? Que, bueno, te vi en la inauguración y bueno, estuvo todo bárbaro, estaba el ministro de Cultura también, y tuve la oportunidad de saludar a varias personas, entre ellas a vos.
Sí, la verdad que fue una feria muy especial, porque cumplía 10 años,
sí,
y fue una celebración, la verdad que hubo mucha gente, mucho más de lo que pensamos que podía pasar, se desbordó de público, uh-huh. Y eso fue maravilloso. Y la verdad que, bueno, es lindo encontrarte con tus pares, con tus amigos que son pintores, pintoras que todo el año trabajan en la soledad y de repente pueden encontrarse en una feria donde pueden interactuar con el público y interactuar entre pares, que me parece que es una cosa que viene pasando en esta feria en particular, que es directo de artista, que es una genialidad. Es el gran invento de Ana y de Pancha, que son las dueñas de la feria, que siempre pensaron en esa posibilidad de que el artista hable directamente el público, con su público, que se encuentre, que le pueda contar cómo hizo la obra, de dónde viene la creatividad, cómo lo construyó, cómo lo hizo, cómo lo pensó. Eso me parece maravilloso. Y después todo lo que sucede, digamos, desde lo institucional, que este año nos hayan acompañado el ministro y todo el gabinete, digamos, que hayan declarado de interés la feria, que realmente es una feria que tomó cuerpo, que está muy instalada,
que
no
se
solo
expandió
acá,
a México y a España.
A México y a España, por eso. Es una feria que está creciendo mucho y que tiene otra connotación totalmente distintos a las otras propuestas que hay en el mercado.
Claro, yo siempre cuando le hago nota a Ana la cargo y le digo, bueno, a ver qué otro país vas a conquistar, porque viste que es un tractor.
Sí, es una genia, la verdad que es una genia.
Bueno,
todo su equipo.
Sí, claro, eso está bueno, el tema del equipo. Sé que estuviste en Misiones, me gustaría que nos cuentes a ver qué estuviste haciendo.
Estuve pintando el hospital de Puerto Esperanza, que es arriba en la provincia. Cuando uno va por la ruta 14 se divide en dos, una va para El Dorado y la otra va para Puerto Esperanza, los dos tienen puertos, y es donde está la fábrica de celulosa, donde se hace todo el papel, o gran parte del papel que se usa en Chile. Digamos, es un lugar importante de la Argentina. Visité tres escuelas, una escuela de chicos especiales, un jardín de infantes y una escuela primaria. Que eso también estaba dentro de la grilla de viaje, digamos, y que a mí me gusta mucho cuando voy a lugares medio inhóspitos, trato de recorrer también las escuelas y visitarlas, aprovechar un poco para hacer esa parte social, digamos, que tiene el arte tan linda y que te comunica todo el tiempo, ¿no?
Claro, social y también lo solidario que sos vos siempre. En todo sentido.
Sí, a mí cuando puedo, digamos, de alguna manera con el arte, me parece que lo hago, pero porque me parece que está bueno. Es como ese reconocimiento que yo tengo de la gente, llevarlo a lugares que muchas veces el arte llega poco o no llega.
Absolutamente.
Me parece que, ¿no?, poder interactuar así con los chicos y con una simple visita cambias el día.
Me imagino, porque vos sos un artista muy querido por los niños también. Cuando te deben ver así en alguna provincia, se deben, no sé, de emocionar, de poner súper contentos. ¿Vos los hacés participar?
Sí, cuando puedo, sí. Cuando puedo hacer interactuar. En este caso dibujamos en el piso, en una escuela, que fue una cosa maravillosa, con tizas, sobre el piso colorado, la tierra colorada. Ese contraste de blanco y el color de la tierra me pareció muy muy lindo y una linda postal, digamos, para visual, para regalarle a la gente que por ahí te sigue en las redes, y me parece como interesante para ponerlo también en mapa, a dónde
se cortó un poquito, a ver.
Ese contraste, ¿no? Ese contraste, dije.
Sí, sí, ahí sí.
Ponerlo en mapa cuando haces algo en un lugar lejano, está bueno para... Por eso esta cosa de dibujar con una tiza en la tierra colorada es muy interesante, digamos.
Sí, la verdad que sí. La verdad que sí. ¿Cuántas horas pintas?
Ahora estoy viajando para...
Sí, contame.
Ah.
Sí, contame, por favor.
Que ahora estoy viajando a Neuquén. Que también voy a visitar varias escuelas y voy a hacer varios murales en plaza. Hago una recorrida de 4 días. Trabajo a la mañana y a la tarde como una seguidilla. Voy a visitar San Martín de los Andes, voy a visitar Zapala.
¡Qué lindo!
Voy a visitar Neuquén Capital, la feria. Así que estoy muy contento, la verdad que sí.
Una de las preguntas que te iba a hacer, pero bueno, salió adelantada, ¿cuáles eran tus proyectos a mediano, corto, mediano y largo plazo? Así que si nos querés contar un poco más.
Y acá a fin de año tengo como mucho proyecto de mural en distintos lugares. También voy a visitar Bolívar dentro de poco. Voy a pintar el hospital de Bolívar y le doné unos cuadros para las salas pediátricas. Así que voy a colgar los cuadros. Agustina, después viene todo lo que es la producción, está Johnny, está Dibu, está Gonzalo. Bueno, ese es el equipo, digamos, con el que trabajo todos los días, de lunes a sábado.
Bueno, y el domingo descansás, como, como se necesita. Bueno, Milo, me aguardo.
Sí, a veces trabajo.
¿Ah, sí? Sos tremendo.
Sí, a veces trabajo.
Bueno, bueno. Si me permitís, tengo que pasar unos anuncios y ya volvemos con vos, ¿puede ser?
Dale.
Gracias,
vamos con los anuncios.
Escuela de Equitación para niños, jóvenes y adultos. Profesora Chiara Nadi Abad. Puedes programar tus clases al 22 15 94 43 128. Club Hípico de la Reserva Escondida en Área 60, Polo Country Club.
I found my love in Portofino, perché nei sogni credo ancora. Lo strano gioco del destino a Portofino m'ha preso il cuore.
Y seguimos en el segmento de arte en Radio Amadeus, en el segmento de arte de acreditados, segmento de arte a cargo de artista plástica Marcela Cabeza, y hoy me comentaste la apertura del segmento que tenías una sorpresa y tenemos un invitado ya conectado.
Sí, un invitado muy especial que ya lo voy a presentar.
Preséntalo y arrancamos el diálogo con nuestro invitado.
Tenemos al ministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, Enrique Avogadro. Muy buenos días, ministro, ¿cómo está?
Buen día, ¿cómo están ustedes?
Muy, muy bien.
Muy bien, gracias.
Gracias. Bueno, estamos en la Semana del Arte.
Sí, efectivamente, está por comenzar la Semana del Arte, y la verdad que para nosotros es una alegría porque es un evento que se va instalando en la agenda cultural de la ciudad y en una ciudad que tiene una agenda cultural muy intensa. La semana va desde el 27 de septiembre hasta el 4 de octubre.
Hasta el 4 de octubre.
Sí, y vamos a tener una gran cantidad de actividades vinculadas al arte, fundamentalmente en el espacio público, pero también con charlas, con diferentes actividades sorpresa. La verdad que es una muy buena oportunidad para que la ciudad sea tomada por el arte de distintas maneras.
Genial, genial. Me parece buenísimo. ¿Y cuántas instituciones participan en esta Semana del Arte?
Mira, la cifra exacta no me acuerdo.
Más o menos, no es perdón, fácil ser perdón. Perdón, no es fácil ser ministro, ¿verdad? Perdón, ministro.
No es fácil, no, pero aparte porque es una combinación de ministro y padre. Están,
claro.
Tengo mis hijas corriendo por la casa mientras mi hijo se fue a yoga. Así que, no pero sí. Son, mira, instituciones, están todas las instituciones principales participando. Esto lo organizamos en conjunto con el apoyo de Fundación Medife y en conjunto con el CECEBA, el Centro Cultural de España en Buenos Aires. Y después tenés a la Asociación de Amigos del Museo Nacional de Bellas Artes, a Art House, por supuesto nuestros museos de la ciudad.
El Teatro Colón se sumó.
El Teatro Colón.
El Teatro Colón, que va a tener una actividad muy relevante. Realmente es muy grande, por eso decía, el listado completo no me lo acuerdo, pero tenemos la colección Amalita, la Fundación OSDE, Fundación Andriani, Cazadores, Espigas. Fue una convocatoria a todo el mundo de las artes visuales, que por suerte reaccionaron muy bien. Hubo también una convocatoria abierta a artistas, en la cual se postularon más de 300 proyectos.
Muy bien.
Y de la cual surgieron justamente las obras que se van a estar presentando en el espacio público o en espacios inusuales durante la Semana del Arte. O sea, la idea de la Semana del Arte es que sea una semana entera con propuestas bien diversas que integren al arte en el espacio público y acerquen además el arte contemporáneo a no solo a las personas que lo frecuentan, sino sobre todo a aquellas que no están muy habituadas. Y de ahí surgió esta convocatoria, más de 300 proyectos, se seleccionaron 10 obras.
Ministro, ¿y cómo hacen para participar? Sí. Perdón, así toman nota.
Bueno, la participación, justamente como las actividades son libres y gratuitas, algunas requieren por supuesto inscripción previa por una cuestión de capacidad. Toda la información la pueden encontrar en la web Vivamos Cultura, que es la plataforma de contenidos digitales gratuitas del Ministerio de Cultura. Ahí hay un apartado de la Semana del Arte y está toda la agenda y la información, el mapa de los lugares donde están estas 10 obras que van desde la pintura hasta la fotografía y el arte digital, alrededor de parques, de teatros, de estaciones de subte, instituciones culturales y otros espacios de la ciudad. Un poco lo que sucede es que se arma una especie de museo a cielo abierto, digamos, ¿no?
Ay, eso es fabuloso, me encantó.
Y la verdad es que lo hacemos en este momento porque es la temporada alta.
Claro.
Ahora mismo está sucediendo Pinta Buenos Aires Foto, que es la feria más importante de fotografía.
En el Palacio Basavilbaso.
Sí, efectivamente, la verdad que lo recomiendo muchísimo. Yo estuve el jueves recorriéndola, sigue, si no me equivoco, hasta mañana.
Sí, sí.
Desde la ciudad acompañamos a esta feria, es muy, muy importante. Y a la vez está por comenzar tanto la Bienal de Arquitectura como también va a concluir la Semana del Arte con Arteva, la Feria de Arte de Buenos Aires,
claro,
que tiene más de 30 años, con lo cual elegimos esta semana para que conectara justamente Pinta Buenos Aires Foto, la Bienal de Arquitectura, Arteva y todo este programa de arte en el espacio público y en espacios inusuales. Va a tener una gran inauguración el martes 27 a las 18:30, con una fiesta, homenaje a Ida Esquilen, que es una artista increíble, que fue homenajeada ya en el Moderno y en Bellas Artes, tiene juveniles 102 años y sigue pintando. La visité esta semana en su casa y realmente es impresionante porque pinta todos los días y tiene un humor increíble. Bueno, hay una fiesta que se llama la Fiesta Ides, que va a abrir la Semana del Arte con una performance de Mayra Bonart y Carlos Casella. Así que la verdad que tenemos mucho, mucho
impresionante va a ser esta semana, ministro. La verdad que lo felicito. ¿Han creado un recorrido entre todas estas obras que se exponen como un recorrido especial para la gente,
sí,
no?
Sí, justamente en la web van a encontrar el mapa con las diferentes obras, pero además hay también una gran bicicleteada que está planteada para el domingo 2 de octubre.
¡Ah, qué genial!
A las 3 de la tarde, partiendo de Malva. Y después hay, la verdad que hay una enorme cantidad de actividades vinculadas a artistas emergentes, vinculadas también a la presentación de becas, conversatorios. Realmente es
formarte
difícil.
Becas, ¿no?
Sí, exactamente.
Perfecto. Ministro, aprovecho para buscar una definición. De alguna manera podemos decir, ¿no?, los vecinos de Buenos Aires, que esta Semana del Arte enlaza, ¿no?, propuestas tanto del sector público como privado, ¿no? Hace un gran paquete, así, con un gran monio.
Sí, exactamente, y es a propósito, porque lo que se busca es que la ciudad sea una plataforma en la cual, o un lienzo, ya que hablamos de arte, en la cual todo el mundo pueda, de alguna manera, ser protagonista. Como otras grandes ciudades en el mundo, Buenos Aires es la ciudad del arte, pero también de las librerías, también de los teatros, también de la música. O sea, es una ciudad donde la cultura está en el
del
centro.
Cine, de nuestra, la ciudad del cine.
De también. Nuestro ADN, claro, la ciudad del cine. Y bueno, en esta Semana del Arte, justamente lo que surge es la potencia del ecosistema vinculado a las artes visuales, que viene trabajando en conjunto con nosotros hace mucho tiempo, y a través de esta semana tenemos la oportunidad de verlo desplegándose por completo.
Sí, sí, perfecto. Yo le recomiendo a la audiencia, dentro de amplia programación que ofrece la Semana del Arte, acá el ministro nos indicaba cómo conocerla, le recomiendo la actividad que está prevista y diseñada con la inscripción previa en el Teatro Colón, porque es una simbiosis artística única, ¿no? Dentro de todo lo valioso que ofrece, esta propuesta específica del Teatro Colón me parece que es muy llamativa.
Esto va a ser una actividad con la obra de Refik Anadol, que es uno de los artistas contemporáneos más interesantes en este momento. Él trabaja con arte digital y va a ser una fusión de música y arte digital realmente increíble.
Eso me parece que hay que disfrutarla sí o sí.
Todo es muy interesante. Ministro, el Centro Cultural Español, ¿siempre estuvo aportando o es ahora?
Bueno, con mucha fuerza en esta semana en particular, pero la verdad es que nosotros tenemos una agenda continua de trabajo con el CCEBA, el Centro Cultural de España en Buenos Aires, así que estamos muy contentos de hacerlo en conjunto. Pero bueno, vuelvo a lo mismo, Buenos Aires tiene una agenda que no para. Hoy, por ejemplo, estamos celebrando al chamamé, que es Patrimonio de la Humanidad, es un género reconocido por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Fue esta semana el Día del Chamamé y por eso esta tarde, en Figueroa del Corte y Dorrego, también con entrada libre y gratuita, hay un gran festival que se llama Chamamé BA, donde vamos a tener artistas y gastronomía vinculada a la cultura del litoral. Lo menciono a modo de ejemplo de la inmensidad de la agenda cultural de esta ciudad que no para nunca, ¿no?
¿El chamamé a qué hora es?
A partir de las 5, Figueroa del Corte y Dorrego, va a haber gastronomía, va a haber música, muchas bandas que vienen de Corrientes.
Sí, exacto. Te explico, Enrique, porque así me organizo, porque a las 19 arranca, ¿no?, en el Parque Centenario, la Noche de la Música también.
Sí, también, bueno, en realidad Chamamé BA es parte justamente de la Noche de la Música.
Exacto.
Donde en toda la ciudad tenemos actividades vinculadas a la música.
Sí, sí, el Ministerio de Cultura es un actor principal de esta edición de la Noche de la Música.
Bueno, ministro, la verdad que con todo el esfuerzo que hace usted y su equipo, es imposible aburrirse en esta ciudad y no consumir cultura.
Así es, esta es una ciudad donde lo único que uno no puede hacer es aburrir.
No, y eso que estamos recién en octubre, prepárate porque noviembre, diciembre también hay manifestaciones culturales que van a estar.
Sí, además empieza este clima y ya además nos da ganas de salir al aire libre, hay mucha cultura al aire libre prevista en la agenda, va a ser un verano cultural como estamos acostumbrados.
Perfecto.
Sí, y es bueno para todos porque es a cielo abierto, es gratuito, todo el mundo puede participar.
Y son propuestas de calidad.
Claro, también, como dice mi compañero acá, propuestas de calidad. Yo lo quiero felicitar, Enrique, ministro, por todo lo que hace, por nosotros, por la ciudad, por los argentinos, por los que visitan a la Argentina, la verdad, orgullosa de lo bien que nos hacen quedar.
Bueno, gracias. Obviamente es mérito de todo el equipo, que a mí me toca circunstancialmente conducirlo, pero bueno, es un trabajo que hacemos todos los días en la ciudad y en todas las áreas. Pero muchísimas gracias a ustedes. Y bueno, a disfrutar de esta Semana del Arte y hoy también de la Noche de la Música, de Chamamé BA. No hay excusa para quedarse en casa. Hay mucho para hacer.
Además, el día acompaña, Enrique, así que hay que aprovecharlo.
Sí, totalmente.
Le agradezco.
Hay que salir en bicicleta, aprovechar y salir con la bici.
Sí, un placer, ministro, y un saludo grande para usted y para todo su equipo.
Muchas gracias.
Adiós, buen fin de semana.
Adiós. Ricordo
un ángulo di cielo. Y estábamos en comunicación con Enrique Abogadro, ministro de Cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el marco de una nueva edición de la Semana del Arte. Atención, ingresen a la página web del Gobierno de la Ciudad, www.gov.ar/Noche de la Música, es una de ellas, y también, obviamente, ¿no?, la propia página web, que significa acceder a la programación completa de la Semana del Arte. Como bien nos decía el ministro Marcela, también hoy, ¿no?, la jornada homenajeando el chamamé, y a partir de las 19 horas, el puntapié inicial de esta edición de la Noche de la Música.
Aparte es un día precioso, súper aprovechable, así que salgan a pasear y a visitar todo esto.
Bueno, finalizamos el segmento de arte. ¿Cómo hace la gente para contactarte?
@marcela.cabeza.artista, mi Instagram. Así que si me escriben, yo encantada de conversar con ustedes. Muchísimas gracias, Julio y Leo Arce. Un encanto como siempre.
Finaliza Acreditados del día de la fecha, hoy, sábado 24 de septiembre. Recuerden, nos encontramos el próximo sábado a las 10 aquí en Radio Amadeus, FM 91.1. Soy Julio García Lorrio. Tenemos una cita el próximo sábado a las 10. Gracias, Marcela Cabeza, artista plástica a cargo del segmento Arte en Acreditados.
Gracias a vos, Julio.
Y te voy a pedir que me acompañes a hacer nuestro sentido modesto, pero homenaje al fin, a la figura de ese humorista argentino que hizo reír a generaciones de argentinos con un humor sano. ¿Eh?
Marcó nuestra niñez y sí, como decís vos, un humor sano. Qué lindo, qué bueno que haya ese tipo de humor y que siga existiendo, ¿no?
Y un artista que supo ganarse el corazón de los argentinos, que lo conocimos de chiquito, que crecimos, nos volvimos adultos, pero que cada vez que lo encontrábamos en un bar, en la calle, yo me lo he encontrado tantas veces a Carlitos, ¿eh? Era una alegría, era un gozo extremo. Carlitos Balá, muchas gracias por toda la alegría que nos diste, y este es el homenaje de Acreditados aquí en Radio Amadeus FM 91.
Buen viaje, Carlitos.
Tengo que decirles, amiguitos,
gracias,
gracias a las madres y papitos,
gracias
por haberme dado su amistad.
Amistad.
Tengo el corazón pleno de dicha,
dicha,
porque con sus voces y cariño,
niños,
me han llenado de felicidad. Yo no he querido nada más que ser amigo, un buen amigo de los chicos y papás, y he conseguido lo mejor de mi ambición, estar presente siempre en vuestro corazón.
Tengo
una esperanza flor de piel, que cuando grande se recuerden un poquito de aquel Carlitos que fue siempre amigo fiel.
Que cuando grande se recuerden un poquito de aquel Carlitos que fue siempre amigo fiel.
Que decirles, amiguitos,
gracias,
gracias a las madres y papitos,
gracias
por haberme dado su amistad.